Estoy seguro que últimamente ha pasado por una situación difícil. No sé cuál es, pero estoy casi seguro que usted ha pasado por una situación difícil en este corto tiempo.
¿Puede ser esta misma semana? Puede ser este mismo mes, este mismo año, pero han pasado situaciones difíciles. Y a veces las situaciones van una detrás de la otra. Y estamos cansados a veces. Decimos, Señor, ¿por qué otra vez yo? ¿Por qué otra vez me pasan este tipo de cosas? Y nos empezamos a enfrascar en encontrar el porqué de lo que nos está pasando. Y nos preocupamos de las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Y llegamos a cansarnos y fastidiarnos. Y en medio de nuestro cansancio, en medio de nuestro fastidio por tantas cosas, podemos preguntar, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me van a dejar de pasar estas cosas? ¿Por qué tengo que seguir sufriendo? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a seguir luchando con mi esposo? ¿Hasta cuándo voy a seguir teniendo problemas en mi trabajo? Señor, ¿hasta cuándo voy a seguir teniendo problemas económicos? ¿Voy a seguir luchando con este pecado? Señor, ¿hasta cuándo? Y en medio de nuestro cansancio por todas estas situaciones difíciles que estamos pasando, por el tiempo en el cual nos encontramos inmersos en ese sufrimiento, parece que no encontramos el final del túnel, ¿verdad? Queremos ver esa luz en la cual podamos respirar un poquito. Porque mientras estamos en esas situaciones difíciles que llegan a nuestra vida, nuestro horizonte se empieza a nublar. Parece que hay humo delante de nosotros y no podemos ver más allá de las situaciones que nosotros estamos viviendo. Y nuestra vista está nublada y no alcanzamos a ver a nadie más. Incluso no alcanzamos a ver a Dios y sus promesas porque solo vemos nuestros problemas. La situación en la que nosotros nos encontramos. Y volvemos a preguntar, ¿hasta cuándo, Señor? No podemos ver más allá. Todo está triste, todo está nublado. La situación es muy difícil en nuestras vidas. Y hermano, cuando el sufrimiento llega a nuestra vida, es probable que pecado va a venir también a nuestra vida, porque nos vamos a encontrar en ese reclamo en contra de Dios. Pero el sufrimiento y el pecado no nos permiten ver la majestad de Dios. No permiten que podamos apreciar lo que verdaderamente es nuestro Dios. Y pensamos que la situación que nos rodea o la situación que nosotros estamos viviendo lo es todo. Y no es así. El pueblo de Dios, hemos venido estudiando el libro de Isaías ya por varias semanas, incluso meses. Y hemos visto cómo se encuentran en una situación difícil tras otra situación difícil. Y hemos visto que el juicio de Dios ha llegado no solamente a la nación, sino que ahora se ha extendido mucho más y ha alcanzado a las otras naciones. Pero a pesar de que la situación es difícil para todos, el pueblo sigue sufriendo, sigue estando en esa condición en la cual se pregunta, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos encontraremos en este lugar? Y ya no permiten, ya no pueden ver a Dios, incluso son renuentes al mensaje de Isaías. Aun cuando Isaías les habla, ellos están nublados y no pueden ver más allá de las cosas. Han pasado pruebas difíciles, ha venido sufrimiento a la nación entera en la vida de cada una de las personas. Destrucción. En ellos, en sus familias, en sus casas, en su nación, en sus amigos, probablemente fuera de la nación. Destrucción por todos lados. Y a veces también nosotros nos sentimos así, ¿verdad? Pero a pesar de todo eso, de la escasez que tiene el pueblo, a pesar de la escasez que tenemos nosotros, a pesar del sufrimiento que tiene el pueblo y nosotros, a pesar de la muerte que hay a nuestro alrededor, cuando tú te preguntes, ¿hasta cuándo, Señor? Isaías nos tiene una respuesta. Isaías nos dice: pon tu confianza en el Santo de Israel, porque en el Santo de Israel hay esperanza. En el Santo de Israel hay esperanza. Por lo tanto, descansa en Él y alábale. Descansa en Él, descansa en ese Dios que tenemos y alábale. En cierto punto es fácil decir esta oración, ¿verdad? Podemos decirlo fácilmente, pero vivirlo ya es algo diferente. Ya ahí es cuando se empiezan a complicar las cosas. Podríamos decir sí, incluso podríamos decir amén, ¿verdad? Algunas de estas verdades cuando nos piden confiar en el Santo de Israel. Pero verdaderamente, ¿cómo encontramos esperanza en medio del sufrimiento? Cuando estamos pasando por esas situaciones difíciles en nuestra vida, con nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, en nuestra vida completa, ¿verdad? Que a veces parece ser de puro sufrimiento. Es cómo encontramos esperanza en medio del sufrimiento. ¿Cómo le podemos hacer? La primera verdad que estaremos viendo en este pasaje es que nosotros podemos descansar en quien nos da la salvación. Nosotros podemos descansar en quien te da la salvación. Versículos del 1 al 6. Y Isaías empieza hablando: en aquel día. Y la nación rápido tendría que preguntar: bueno, ¿qué día? Isaías, dime por favor, ¿cuándo va a ser el día? Pero sin embargo, Isaías no tiene esa información, no puede revelar esa información a la nación. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Parece que en aquel día habrá felicidad. Las cosas serán diferentes. Y entonces podrán cantar a Dios, podrán regocijarse con lo que Dios está haciendo a través de ellos. Y esto es algo futuro para la nación de Israel, algo futuro para Isaías, pero también probablemente es algo futuro para cada uno de nosotros. Y todos aquellos podrán cantar, todos aquellos que han encontrado la salvación. ¿Y qué es el canto? ¿Qué es lo que ellos estarán entonando? Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muros. ¡Qué ciudad! Israel no tenía ahorita ciudad. No hay ciudad. ¡Qué ciudad fuerte! ¡Qué salvación en esos muros y luego ante muros que tenemos! No hay. No existe esa salvación que probablemente ellos pudieran estar imaginando. Pero el Señor está hablando de algo mucho mejor y está hablando de la salvación que solamente es del Señor. Había el pueblo pasado por muchas dificultades en este momento y se encontraban sin protección, sin algo que les diera esa seguridad. Y probablemente es que Dios quería llevarlos hasta este punto para que ellos entendieran, esa nación entendiera que unos muros, que un ejército no es lo que da la salvación, no es lo que da la estabilidad, no es lo que da la confianza. Solamente el Señor es nuestro refugio. Él es nuestra salvación. Dios es quien te da la seguridad. ¿Y sus muros? Sus muros son impenetrables. Su ciudad es perfecta y podrás disfrutar completamente con él. Y cuando Isaías está presentando esta verdad a la nación, no es que solamente está invitando a la nación, a los de Israel, sino que hay una preciosa verdad, hermano, que tú te deberías de regocijar también con ella, porque dice: las puertas están abiertas. Las puertas están, versículo 2, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Una vez que su pueblo esté resguardado bajo esa ciudad, bajo esos muros perfectos que el Salvador ha construido, ahora dice: abran las puertas y que los justos puedan entrar. El problema es que en Romanos nos dice que ¿cuántos justos hay? Ninguno. No hay justo, no hay quien busque a Dios. Pero Cristo cambia toda la historia. Cuando Cristo viene y muere, nos da su justicia a nosotros y hace que esa promesa que Isaías está dando, donde los justos podrán entrar, es gracias a los méritos de Cristo que tú y yo el día de hoy ahora podemos entrar a esas puertas y gustar de lo que Dios ha hecho. Podremos disfrutar de esa paz y de esa confianza a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que esté sucediendo. ¿Por qué? ¿Por qué podremos tener esa seguridad? ¿Por qué podremos descansar en el Señor y podemos ver la destrucción y todo lo que está pasando? Pero hay paz, hay seguridad. ¿Por qué? Versículo 3. Porque tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Sabes qué es lo que cambia toda la ecuación? La morada de Cristo en esa ciudad. Él es el que cuida, Él es el que protege, Él es quien sustenta esos muros, Él es quien nos da esa paz que necesitamos. Es Cristo quien lo cambia todo. Y no es una paz porque todo está en tranquilidad. Es una paz porque lo tenemos a Él, aún en medio de las dificultades. Porque esa paz futura que tendremos y que será plena, el día de hoy también la podemos disfrutar. Aquel que es hijo del Señor puede disfrutar de esa paz. Y aun y cuando te encuentres en situaciones difíciles en tu vida, tú puedes descansar en la paz que solamente el Señor nos da. Pero no solamente hay una paz, sino que hay una seguridad que está cimentada en el conocimiento de Dios. No es que simplemente llegamos y, pues aquí nos dijeron que todo iba a ser perfecto, ¿verdad? Y que aquí no iba a sufrir y que aquí todo me iba a ir bien, ¿no? El versículo nos habla de que hay un conocimiento, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, aquel que está escudriñando lo que verdaderamente es Dios y medita en las verdades y en las promesas que el Señor nos ha dado. En ese hay confianza. ¿Por qué? Porque Él conoce a su Salvador. No es un mito, no es algo que alguien le platicó, es un conocimiento individual de la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Conocer a Dios, hermano, en el momento de la adversidad, produce confianza y paz en el creyente sin igual. El mundo podrá verte en la dificultad y en el sufrimiento, y no entenderá la paz que hay en tu vida, porque es algo fuera de este mundo, es algo que únicamente el Señor nos puede dar, porque hay salvación preciosa en Él. Pero además de la salvación que Él nos da, debemos también nosotros poner nuestra confianza en Él. Debes de poner tu confianza en Él, porque Él hace justicia. ¿Cómo voy a poner mi confianza en Dios? Hermano, tú puedes decir, y probablemente no lo estás diciendo en este momento, ¿verdad? Pero estás ahí sentado y tú dices, es que tú no sabes lo que yo estoy viviendo. Es que tú no sabes lo que yo estoy sufriendo. Es que tú no sabes las cosas por las cuales yo estoy pasando. Y tú vienes ahorita y me dices, ten confianza, disfruta de la paz. Tú no entiendes, me puedes decir. Y probablemente es verdad. Estamos luchando con tantas cosas, pero la confianza que nosotros debemos de poner en el Señor, no la ponemos solamente en nuestros momentos en los que todo va bien. Versículo 4 dice, confiad en Jehová perpetuamente. Confía en Jehová siempre, por siempre, no solamente en los momentos en los que te va bien, no solamente en los momentos en los que es fácil confiar en el Señor, no, confía en Él siempre. No es confiar en Dios en un momento padre de tu vida. Confía en Él siempre. Pero ¿por qué voy a confiar en Jehová? Dame un algo firme a lo que yo me pueda aferrar en esos momentos. ¿Por qué debería de confiar en Jehová? Porque Jehová el Señor, en Él está la fortaleza de los siglos. Él es esa roca. La Nueva Versión de las Américas traduce esta parte: en el Señor tenemos una roca eterna. Tú buscas dónde fundamentar tu confianza. No hay nada más firme que la roca eterna que es nuestro Salvador. En medio de la dificultad, pon tu confianza en esa roca eterna. Bueno, ¿aún te cuesta creer? Fíjate cómo es nuestro Dios. Versículo 5. Porque Él, esa roca eterna, ese sustento, derribó a los que moraban en lugar sublime. Humilló a la ciudad exaltada. La humilló hasta la tierra. La derribó hasta el polvo. No quedó más de esa tierra. Y probablemente los del pueblo podían ver eso hacia atrás, lo que ellos ya habían vivido. Porque habían visto esas ciudades que se habían levantado y esos reyes que se creían poderosos, intocables. Y ahora, dice, son polvo, han quedado atrás, han pasado a la destrucción. Porque el pueblo los destruyó, porque ellos pudieron presentar defensa, porque ellos pudieron presentar justicia. No, ellos no podían hacer nada. Pero Dios se encargó de ellos. Dios se encargó de hacer justicia al malvado. Los humilló hasta la tierra, hasta convertirse en polvo. El rey que se creía en lo sublime, en lo intocable, Dios lo humilló. La ciudad que se creía que nadie la podía derrumbar y entrar, penetrar en su corazón, Dios lo ha humillado. Ese es el poder de Dios. No hay imperio que se le pueda resistir al Dios todopoderoso que nosotros tenemos. Y si nosotros tenemos ese Dios, ¿tú crees que no te va a ayudar a ti? ¿Tú crees que no va a poder controlar la situación en la cual tú te encuentras? Tenemos un Dios todopoderoso. Porque con el enemigo, el que se porte mal, el que esté en contra de sus designios y en contra de su voluntad, versículo 6, la hollará a pie. Los pies del afligido, los pasos del menesteroso. ¿Sabes cómo Dios traerá justicia? Es que los que antes eran pisoteados y los que antes eran que sufrían de las injusticias que estos estaban haciendo, los que se creían intocables, los que se creían que ellos iban a estar perpetuamente, pues el Señor los humilla y ahora Dios exalta a estas personas que habían sido pisoteadas y ahora pueden pasar encima de ellos. Y hermano, y esta no es una cuestión como bien, entonces me estás diciendo que yo podré tener venganza en algún momento de las personas que me están haciendo mal. No, no se trata de eso, hermano, se trata de la justicia de Dios. Y hermano, a Dios no se le olvidan las cosas. Sí, esa persona que te ha hecho mal, esa persona que ha abusado de ti, que ha tergiversado las cosas para que a ti te vaya mal, para que te está molestando por tanto tiempo y haciéndote la vida imposible, hermano, tenemos un Dios justo. Y por más que cualquier persona se pueda creer intocable, el Señor va a actuar. Y un día el Señor nos va a levantar de esa condición en la cual nos encontramos. En esta ocasión, para el pueblo, para la nación, no usará a otras naciones para que vengan y puedan cumplir esta promesa que les está haciendo, sino que ahora es ellos mismos, la nación pisoteada, serán los que pasen por encima. Dios utiliza a los que han sufrido para pisotear, aunque nos cale la palabra, para pisotear a los malos. Y me gustaría dirigir en este momento la atención a las personas que nos están visitando, probablemente a quienes están aquí desde hace mucho tiempo y no han reconocido a Cristo como tu Salvador. Tú necesitas reconocerle a Él, porque no puedes tú poner tu confianza en alguien que tú no conoces. Necesitas reconocerle primeramente a Él como tu Señor, como tu Salvador. Y es la mejor cosa que nos puede pasar, no solamente en esta vida, sino en la eternidad completa. Reconocer a Cristo y poder tener una relación íntima y personal con Él. Amigo que nos visita esta mañana, no dejes pasar la oportunidad de conocer a Cristo. Aférrate a esa roca eterna e inamovible que es Él. El Señor te está buscando. Pero hermano, ¿tú que sí has puesto tu confianza en el Señor para salvación? ¿Dónde estás poniendo tu confianza en los momentos de dificultad? ¿A dónde corres? ¿A dónde acudes cuando el sufrimiento llega a tu vida, cuando los problemas llegan a tu vida y parece que todo se empieza a nublar y ya no es claro, ya no puedes ver? ¿A dónde vas? ¿A dónde acudes en esos momentos? Es probable que el mundo te va a ofrecer esas pequeñas rocas de seguridad, pero no es como la roca que es Cristo, como la seguridad que Él nos puede dar. Ten cuidado, hermano, de decir por una parte que tu confianza está en el Señor, pero a la hora de la verdad estás corriendo a cualquier otra cosa y no en el Señor, y no al Señor. Ahí es cuando sale lo que verdaderamente somos cada uno de nosotros. No andes buscando consuelo y esperanza en cosas terrenales que no pueden suplir esa necesidad y esa falta de firmeza que solamente la puede dar algo eterno. Y eso es Cristo. Ahí debemos aferrar nuestras vidas y nuestros corazones. Porque cuando ponemos nuestra confianza en Dios, ahora tenemos la seguridad que Él está actuando en nuestras vidas. Ok, sí, yo he puesto mi confianza de salvación en Él. Y ahora espero que Él esté actuando en mi vida. Y ahora, cuando llegamos en ese momento de confianza, podemos descansar en la paz que Dios nos otorga. Descansa, hermano, en la paz que el Señor te otorga. Y es algo que el mundo, veíamos hace un momento, no lo puede entender. Y cuando sabemos y hemos gustado de esa paz, deberíamos de ahora tener un anhelo por ella. Debemos de tener un anhelo y un deseo de Dios en nuestras vidas. Isaías reconoce cómo Dios obra en el andar y cómo obra en su vida y en los que han puesto su confianza en Dios. Y él sabe que deben de tener un anhelo en sus vidas. Versículo 7, el camino del justo es rectitud. Tú que eres recto y pesas el camino del justo. El versículo 7 nos da esa idea que Dios endereza el camino de los suyos. Y para los del pueblo era un poquito difícil creer esta cosa. La geografía en la zona de Israel, pues no es esta recta que puedes tener y puedes moverte de un lugar a otro, sino que era un lugar con montañas, valles, subir, bajar, curvas y ese tipo de situaciones. Ellos no entendían tan bien la idea de un camino recto por el cual ellos podían seguir, pero en base a lo que Dios es, Dios endereza el camino. Ya, y ahora hablando de la vida de las personas, ya no iban por esa vereda de desconfianza, de no saber si en la próxima curva o en la próxima bajada podías caer, sino que el camino del justo es rectitud, es algo tranquilo y parejo, porque Jehová, Dios, el Señor, así es, recto, y Él pesa, Él endereza el camino del justo. Sabiendo que Dios hace esto, Él nos presenta la clave de la vida en el Señor. Sabiendo que debemos de poner nuestra confianza en Él, que Él enderezará nuestros caminos, ¿cuál debe ser la respuesta? Versículo 8. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado, nos hemos mantenido en ese camino. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche. Y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicio tuyo en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. ¿Sabes cuál es la clave de la vida cristiana según Isaías? Espera en el Señor, mantente en el Señor, sigue en sus caminos. El creyente debe tener una confianza en los designios y en los caminos que el Señor ha dado para su vida y saber, el Señor me ha puesto aquí. Y este es el camino que Él ha trazado para mi vida. Y estoy confiado en eso y espero en Él y permanezco en Él. Debe el cristiano saber que Dios está obrando y que debe esperar. Por lo tanto, Isaías nos dice, esperaré, Jehová, en ti hemos esperado y seguiremos esperando. Pero no solamente es un esperar en el cual yo tomo mi silla y me siento y, aquí voy a estar sentadito, ¿verdad? Esperando, estoy esperando lo que el Señor quiera decir. Isaías nos dice, espera a Jehová, pero ten un deseo por Él, ten un deseo por conocerle cada vez más. Y nos dice que en ese deseo Él tiene una hambre de conocer, de ver su palabra, de permanecer en ella, tanto que Él no puede dormir en la noche por tener el deseo de pronto madrugar y alimentarse de este alimento vital para su vida espiritual. Señor, anhelo pasar un tiempo contigo, anhelo poder nutrirme de tu verdad. ¿Y qué tanto deseas un tiempo con tu Salvador? ¿Qué tanto deseas ese tiempo especial con tu Salvador? Es más, voy a cambiar mi pregunta. ¿Qué tanto tiempo pasas con tu Salvador? O tú dices, yo me quedé en el esperemos, entonces yo me senté y yo aquí estoy esperando nada más. No, debe haber un deseo en nuestras vidas por conocer al Señor, por permanecer en Él y estarnos nutriendo en el camino que Él ha trazado en nuestras vidas. A veces en la vida cristiana ese deseo por conocer a Dios llega en el momento de conocerle, en nuestro primer contacto con el Evangelio. Y cuando entendemos el Evangelio y cuando entendemos la obra que Dios ha hecho en nuestra vida y hay un deseo por saber más, por conocer más de Dios. Pero si no alimentamos, si no estamos echándole leña a ese fuego, Es probable que la llama va a ir disminuyendo. Y tu vida va a ser diferente. Porque ya no conoces de forma tan personal a tu Salvador. Isaías nos dice, mientras mi espíritu esté en mí, mientras yo tenga vida, mi compromiso es estar y pasar ese tiempo con el Señor. Ese es mi compromiso, conocerlo cada vez más. Mientras, en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Sí, hermano, pero es que yo entro muy temprano al trabajo, entonces, híjole, pues no me da tanto tiempo como uno quisiera, ¿verdad? Sí, hermano, pero te das tiempo para muchas otras cosas. Y no me voy a poner a enumerar cosas porque para cada uno de nosotros son diferentes. Pero hay algo a lo que tú sí le dedicas tiempo, pero a la palabra de Dios no tiene ese valor que debería de tener para nosotros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos deseando más que a nuestro Salvador? ¿Que a quién? Aquel el que nos puede dar la seguridad, la tranquilidad y la paz que solamente vienen de Él. Y al final nos habla de un juicio. Dice, pero luego que hay juicio tuyo en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Y este juicio por parte de Dios tiene la finalidad de que los incrédulos puedan conocer al Señor. Y Dios trae juicio a la vida de ellos y aún les permite tener su vida. Pero no solamente, no para que su corazón se endurezca más, sino que Dios busca que ellos puedan aprender justicia, que ellos puedan conocer al Salvador. Y ese debería ser el anhelo también de nosotros, hermano. Cuando vemos la dificultad que llega a las personas, cuando vemos que aquel que nos cae mal está siendo juzgado por parte de Dios, nuestro anhelo no debería ser, ah, qué bueno, ya le tocaba. Nuestro anhelo debería ser que Él pueda correr a los pies de su Salvador, de mi Salvador también. Que Él pueda conocer a mi Señor. Hermano, pregúntate, ¿qué tanto deseas a Dios? Hermano, ¿qué tanto deseas a Dios? ¿Verdaderamente anhelas pasar un tiempo con Él? ¿O pasas un tiempo con Él porque sabes que es la vida cristiana? Y entonces, pues yo debo de pasar un tiempo con el Señor, leo mi proverbio en la mañana y ya está. Eso no es como pasar un tiempo con Él. ¿Verdaderamente lo anhelas? ¿O somos de esos cristianos que solo lo buscamos cuando necesitamos algo? Nos hemos convertido en personas interesadas con nuestro Salvador, que lo buscamos para obtener cosas de Él, no porque queremos verdaderamente tener una relación con Él. ¿Y qué del que no desea a Dios? Yo como creyente, en teoría, debo de desear a Dios. Pero ¿y del que no desea a Dios? No seas rebelde a tu llamado. No seas rebelde al llamado de Dios, porque se mostrará a piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. ¿Recuerdas cómo terminaba el versículo 9? Nos dice, mira, el Señor les va a traer a ellos juicio, pero para que le puedan conocer. Pero entonces está la respuesta rebelde, ¿verdad? Dice, ¿le mostrarán piedad? ¿Dios va a obrar en su vida? Y él dice, no aprenderá justicia, sino que yo voy a hacer mi maldad, aunque me encuentre en tierra de rectitud y aunque me encuentre viendo la obra que Dios está haciendo en mi vida, yo voy a hacer mi voluntad. Yo sigo en lo mío y yo quiero hacer lo que a mí me interesa. Se compromete con Dios, no, se compromete consigo mismo a seguir actuando como venía actuando en ese momento. Pero lo más triste no es que Él sigue practicando la injusticia y estas cosas malas. ¿Sabes? Lo más triste de todo es que no pueden ver la majestad de Dios. Hermano, esa es una tristeza. Que la gente allá afuera no pueda conocer a ese Dios que tú le estabas cantando hace un momento. ¿Piensas en eso? ¿Piensas en el que el mundo se está perdiendo? Y ellos siguen haciendo maldad por su rebeldía. Y es, ellos no pueden mirar ni apreciar la majestad de Dios. Qué lástima, porque así éramos nosotros. Pero el Señor nos ha rescatado por su gracia. Pero ellos que se mantienen ahí, que deciden ser rebeldes al llamado que Dios les ha hecho, dice Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. La mano del Señor está alzada. Verán el fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Siempre hay un límite. Y Dios tiene un límite bien establecido. No sabemos en dónde está. Pero Isaías nos dice, Jehová tiene su mano levantada. Y no es esta, no está haciéndole señales, ¿verdad?, al impío de, ¡hey! Aquí está el Señor. Oye, te estoy llamando. No. Isaías nos dice, la mano de Jehová está levantada. Y la mano levantada de Jehová significa el juicio del Señor. Y hermano, para todos aquellos que están fuera y que no conocen al Señor, la mano de Jehová está levantada. Y hay un juicio preparado para ellos. Cuando ellos se den cuenta y miren ahora verdaderamente al Señor, será muy tarde. Porque ahora se avergonzarán de no haber escuchado al profeta, de no haber escuchado al mensajero, de no haber escuchado al Salvador. Y será muy tarde, porque en ese tiempo el fuego los consumirá. Para nosotros los creyentes, eso debería despertar una necesidad, hermano, por predicar el Evangelio. Te animo a que puedas compartir las buenas nuevas de salvación, lo que el Señor ha hecho por ellos. Sí, hermano, pero es que son muy tercos. Tú también sé terco, entonces. Presenta el Evangelio, presenta a Dios para que ellos puedan ver la majestad de nuestro Salvador. Las cosas cambian y el juicio viene al Señor. Pero las cosas deben de ser diferentes. Porque esta porción termina alabando al único que trae paz a nuestra vida. ¿Por qué tendríamos que alabar a nuestro Dios? Versículo 12. Jehová, tú nos darás paz. Porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Jehová, tú nos darás paz. Hermano, tú no hiciste nada. Tú no hiciste nada. Y aún así, Él te salvó. Y deberíamos de pensar en eso cuando estamos en los momentos difíciles de nuestra vida. Y si Él nos rescató, Él nos va a dar paz y Él nos va a cuidar, porque hiciste en nosotros todas nuestras obras. ¡Qué grande! es nuestro Dios. Nadie, hermano, nadie ni nada se compara al Dios que tenemos. Versículo 13, Jehová nuestro Dios, otros señores fueron de ti y se han enseñoreado de nosotros, han venido otros y se han aprovechado de nuestra condición, pero en ti solamente nos acordamos de tu nombre. Ellos, los que se aprovecharon, son muertos, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todos sus recuerdos. Hermano, el pueblo de Israel había experimentado castigo, sufrimiento por personas malas que habían llegado y se habían aprovechado de ellos, y en medio de esa dificultad tan difícil, paz. Ellos podían tener la confianza en que Dios está haciendo todas sus obras. Y recuerda, estábamos hablando de un Dios justo también. Y ese Dios va a acabar con esas personas malas que han traído destrucción a la vida del pueblo de Israel. El versículo 14 los describe como son muertos. Y fíjate, Isaías no deja lugar a que pienses, bueno, el Señor va a ser ahí medio parcial, ¿verdad? Como que no va a traer un buen juicio. E Isaías nos dice, mira, son muertos, no vivirán, han fallecido y no resucitarán. No hay forma de que el enemigo de Dios resista el juicio de Dios. Cuando Dios llega e imparte su justicia, las personas deshace el recuerdo de ellos. Y en medio de toda esa destrucción y en medio de ese juicio, tú debes alabar al Señor por la paz que Él puede traer a tu vida. Este es el Dios que nosotros tenemos. Fíjate cómo termina esta sección, versículo 15. Aumentaste el pueblo. Sabes, el pueblo se estaba perdiendo. Ya no había ciudad, ya no había fronteras, ya no había muros que los pudieran cuidar. Oh Señor, tú aumentaste el pueblo. Oh Jehová, aumentaste el pueblo. Y sabes, con eso tú te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra, porque la nación de Israel, el pueblo escogido de Dios, ya no es el pueblo de Israel nada más. No, el pueblo ha crecido y lo ha ensanchado hasta los confines de la tierra. Oh Jehová, por tu obra de salvación, tú has hecho que nosotros también, tú y yo, podamos entrar por esas puertas que se han abierto y podamos entrar en ese muro seguro que es nuestro Señor. Hermano, Él ha hecho la obra, alaba la obra gloriosa de nuestro Señor. Porque gracias a Él aumentó el pueblo. Y tú y yo somos parte de ese pueblo ahora. ¿Cómo no alabar a nuestro Dios? ¿Cómo no reconocer la grandeza de nuestro Dios y la gloria de nuestro Dios? Has redimido a la nación de Israel y esta promesa es para ellos. Algún día, si el Señor levantará de nuevo esa gran nación, y el Señor va a reinar en medio de esa nación, y es por su obra por lo que Él ha hecho. Y hermano, es probable que en los momentos difíciles y de sufrimientos el deseo de adorar a Dios no sea la primer cosa que nosotros queremos hacer. Incluso cuando vemos la destrucción a nuestro alrededor, no será alabar, adorar a Dios lo primero que venga a nuestras vidas. Pero te animo a buscar la paz en el Señor, que solamente la podemos encontrar en la salvación de su Hijo Jesús. Y cuando disfrutes de esta seguridad, alábale. Hermano, en medio de la dificultad, dice, Señor, tú me has hecho parte de tu pueblo. Y ahora esas promesas son mías. Las promesas que tú nos has dado son mías también. Lo que pasa en la vida de los creyentes, podemos ver, lo podemos ver ahora, usted y yo, desde una perspectiva eterna, sabiendo que Dios obra para nuestro bien, sabiendo que el Señor ha enderezado nuestros caminos, que Él es recto y Él nos ha puesto en este andar por el cual usted y yo debemos de seguir, aun cuando nos parezca difícil el camino que estamos recorriendo. Pero es más importante aún que Dios se lleve la gloria por lo que estamos viviendo, hermanos, por lo que estamos haciendo y por la obra que Él está haciendo en nuestras vidas. ¿Cómo encontramos entonces paz en medio del sufrimiento? Descansa en Él. Aún en el sufrimiento hay consuelo. Aún cuando estés sufriendo, aun cuando estés pasando por dificultad, hay consuelo. Porque Dios no se olvida de los suyos. Ahora viene un testimonio de cómo Dios obra. Mira lo que dice el versículo 16. Jehová, en la tribulación te buscaron. Derramaron oración cuando los castigaste. Cuando el pueblo de Dios sintió el castigo por parte de Dios, ellos sabían a dónde debían de dirigirse. Cuando ellos reconocieron que estaban mal y que las cosas que ellos estaban viviendo era por la infidelidad que habían tenido para con Dios, entonces oraron, derramaron una oración cuando los castigaste, porque sabían que habían ofendido al Santo de Israel, al Todopoderoso. Y mira el sufrimiento que describe Isaías. Versículo 17, como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Y Señor, así hemos sido nosotros, así ha sido el pueblo delante de ti. Oh Jehová, concebimos, tuvimos dolores, gemimos, gritamos, dimos a luz, viento. Todo este sufrimiento ha sido por nada. Porque hemos sido infieles a ti, a tu nombre. Ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Nos pensamos la nación favorita, los que podíamos hacer todo. Y Señor, eso nos acarreó sufrimiento a nuestra vida. El sufrimiento fue tanto y fue en vano. Porque no conseguimos nada, no conseguimos exaltar tu nombre, no conseguimos conquistar las demás naciones. En cambio, hemos sido derrotados, hemos sido aplastados por nuestra infidelidad. Pero a pesar de ello, versículo 19, tus muertos vivirán. Sus cadáveres resucitarán. ¿Te acuerdas del contraste con los injustos, con los que no adoran a Dios? Ellos van a morir, van a estar muertos, pisoteados, no habrá forma de que resuciten. Pero el justo, tus muertos vivirán y sus cadáveres resucitarán. Despierten y canten el nombre del Señor, porque Él es poderoso. Él es el que hace las cosas, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos de forma que nadie puede entender. Se levantarán porque, Señor, en ti han puesto tu confianza. Y hermano, la resurrección es un hecho real y es una promesa que aplica también para nosotros. Deberías poner tu confianza en el Señor. No seas infiel, hermano. No sigas tus propios caminos, porque tus propios caminos te llevarán al sufrimiento y a los gritos de dolores. Y sabes, serán en vano, porque luego tú tienes que regresar al camino que el Señor te ha puesto, un camino recto y precioso. Y sí, sí hay sufrimiento en este camino. Y aún, hermano, cuando ese sufrimiento pueda arrebatar tu vida, pueda terminar con ella, tú puedes tener paz. Porque hay una promesa para ti, que seremos levantados por el poder del Santo de Israel. Ese es nuestro Dios. Aún la muerte no tiene poder frente al Santo de Israel. Ellos resucitarán. Pero nosotros, que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, también lo haremos en un día. Y esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza futura. Y es probable que estás sufriendo en este momento. Pero hermano, el sufrimiento solo es terrenal. Probablemente va a llegar el día de tu muerte y seguirás en sufrimiento. Pero es un sufrimiento terrenal. Mira cómo Isaías deja unas palabras de consuelo. Porque las cosas que les ha dicho aún no han sucedido. Por lo tanto, les anima a esperar. Versículo 20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti las puertas. Y me encantan las palabras de Isaías. Oye, escóndete un poquito, es breve. Esto es, escóndete poquito, por un momento nada más, en tanto que pasa la indignación. Porque podemos estar y podemos decir, hermano, pero no veo el dejar el sufrimiento. Y probablemente el pueblo también le decía a Isaías, Isaías, ¿cuándo? ¿Cuándo parará este sufrimiento? Y él les dice, pueblo mío, esperen poquito, esperen, esto va a pasar. Es momentáneo mientras pasa la indignación. Y nosotros vemos el día a día y se nos hace eterno cuando estamos en esa posición difícil, dolorosa. Pero es un poquito, nada más. Para Dios, el tiempo que nosotros estemos sufriendo solo será un momento hasta que Él cumpla estas promesas y podamos entonces descansar eternamente en Él. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar. Tú espera poquito, porque Él viene con su mano levantada, sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad en contra de ti. Dios castigará a las personas que han estado en contra de ti, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ellos y no encubrirá ya más a sus muertos. Vendrá el Señor con su juicio y castigará. El Señor es justo y es santo y no tiene cabida el pecado en Él y no permitirá el pecado en Él. Y llegará y arrasará con esas cosas. Cuando venga el tiempo de restauración y refugio para su pueblo, también vendrá la condenación para el impío. El Señor no juega. Él ha dicho claramente cuál es el castigo para quien se rebela en contra de su nombre. Hermano, este pasaje debería ser un bálsamo a tu vida. Hermano, pero terminas hablando de sufrimiento. Terminas diciendo que espera un poquito más. Y hermano, espera un poquito más. Porque el Señor está en control. No sé qué tipo de situación estés pasando en tu vida. Es probable que tus dificultades sean esta nube que no te dejan ver al Señor. Y no te dejan ver esas promesas que Él nos ha dado. Y no puedes ver al magnífico Dios que tenemos. Por más cosas que estés pasando, hermano, no pierdas de vista a tu Salvador. No pierdas de vista esa roca firme y fuerte que es nuestro Señor. Él lo ha dado todo por ti. Él lo ha dado todo por ti. Ten la confianza de descansar y encontrar paz en su precioso y perfecto plan para tu vida. Recuerda lo que nos dice Romanos, hermano, que las aflicciones de este tiempo son pequeñitas y no son nada comparables a esa gloria venidera que nos espera en el Señor y que ha de manifestarse en nosotros. Pon tu mirada en el Señor, hermano. Descansa en Él, confía en Él y Él obrará. Y Él te dará el consuelo que tú necesitas en este tiempo. Tres preguntas para que podamos meditar durante el tiempo que tendremos a continuación. Hermano, ¿has ignorado, o mejor dicho, amigo, has ignorado el llamado de salvación que el Señor tiene para ti? No lo resistas, porque también el Señor promete un juicio para aquellos que no quieren obedecer el llamado del Señor. Y hermano, ¿dónde encuentras paz en medio del sufrimiento? Tú que estás renegando probablemente ahorita en tu corazón, ¿dónde estás encontrando paz en medio del sufrimiento? Y número tres, ¿tu esperanza está puesta en lo terrenal o está puesta en lo eterno? ¿Dónde está puesta tu mirada, hermano? Medita en esto. Oremos. Padre, gracias. Gracias porque podemos descansar en tu perfecta obra de salvación. Pero también, Dios, porque ahora tú, a través de tus palabras, nos haces ver y nos haces entender, Señor, cómo tú tienes un plan perfecto. Y a pesar de las cosas difíciles que puedan pasar a nuestro alrededor, nosotros podemos poner nuestra mirada en ti y poder descansar en la confianza que solamente tú nos das. Dios, pedimos por hermanos de nuestra iglesia que su vida está tambaleando en este momento a causa del sufrimiento. Pedimos que tú obres en ellos. Pedimos que nosotros como iglesia podamos ser también de ayuda y sustento para ellos y que podamos animarlos, Señor, a confiar y descansar en ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Toma un tiempo, hermano, para meditar en estas verdades.